Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Polifónica. Los saludamos con mucho gusto. Estamos en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro productor Sebastián Cecillón en el control operativo, Eduardo Ramírez, y en estos micrófonos Verónica López García. Le damos un saludo mañanero y acalorado. Estamos aquí rogando a Tlaloc para que el temporal de lluvias se establezca, se regularice y traiga a Guadalajara y traiga a Jalisco pues la nobleza que brindan las aguas. Esperemos que tenga usted una buena mañana y saludamos con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros aquí en este horario. Ameca, un abrazo. Cotlán nos retransmite a las 11 de la noche. Lagos de Moreno también nos retransmite unas horas después aquí en Radio Universidad a las 11 de la mañana. Muchos saludos. Les recordamos que en internet es posible seguirnos la huella en www.radio.udg.mx. Y las redes sociales de la Radio Universitaria en Twitter, Facebook e Instagram. Aparecemos como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónicapres con doble S al final. En esta mañana de jueves, que rápido avanza la semana, pues hay una buena noticia de entre toda esta cantidad de datos que se arrojan después de un periodo electoral pues nutrido y tremendo. Pues tenemos la noticia de que el escritor francés Emmanuel Carrer ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021. ¿Recuerdan? No hace mucho, en el 2017, recibió este mismo autor el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Bueno, pues Carrer nació en París en el 57, ha tenido una carrera muy productiva, no solo en el ámbito literario, sino también en el televisivo y cinematográfico. Además, ha sido realizador, es diplomado por el Instituto de Estudios Políticos de París y bueno, Carrer se ha impuesto internacionalmente como un extraordinario escritor, con 6 celebradas novelas de la llamada no ficción: El adversario, una novela rusa, De vidas ajenas y Limonov, que además fue galardonada con el Prix de Prix a la mejor novela francesa. Bueno, pues a disfrutar de la lectura. De pronto nos hace falta imaginación o contacto con este universo para saber qué leer, qué comprar en una librería. Bueno, pues hay que acercarse a Emmanuel Carrer. De verdad que la van a pasar bien. Y bueno, sirve esta mención para recordarles que estamos preparando aquí en Radio Universidad de Guadalajara una serie de cápsulas, Letras a la Carta, en donde le hacemos recomendaciones literarias. Y curiosamente, pues ayer grabamos una que se refiere a Emmanuel Carrer. Pues felicidades a este autor y sobre todo a los lectores que le siguen con atención. Pues un llamado a la comunidad: se solicita sangre de cualquier tipo. Es urgente para el paciente Carlos Enrique Olmos. Es tío de un compañero, de nuestro compañero Memo Olmos. Pues hay que, este paciente, Carlos Enrique Olmos, se encuentra internado en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en la cama 11, en la sala de hospitalización VIH. Quienes puedan acudir, por favor, háganlo a partir de hoy jueves 10 de junio a las 5 de la mañana. Bueno, igual podrán hacerlo el día de mañana. hay que asistir con un ayuno de 4 horas como mínimo y llevar una identificación oficial con fotografía. De antemano, muchas gracias a quienes se suman a este llamado. Pues esta mañana queremos iniciar con ritmo y hemos seleccionado una serie de piezas importantes de un extraordinario músico cubano. Se trata de Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, mejor conocido por el que fuera su nombre artístico, Machito. Machito, pues nació en La Habana a principio del siglo XX, entre 1906 y 1908, no se tienen los datos, el dato exacto. Lo que sí sabemos es que falleció en Londres en el 84. Y bueno, este es un gran compositor que destacó en el llamado jazz afrocubano. Así que esperemos disfrute de este jícamo y se deje contagiar de él. Así comenzamos con el blues a la Machito. Bueno, y como si se tratara de fanfarrias, los metales de Machito anuncian ya la presencia en estos micrófonos de el ensayista y poeta Ernesto Lumbreras. Nos enlazamos con él esta mañana para pues extenderle una felicitación por la obtención del Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2021. Muy buenos días y felicidades, Ernesto.
Verónica, un gusto platicar contigo en Polifónica, regresando a su nuevo horario. Te agradezco la llamada, la invitación a platicar sobre López Velarde, sobre todo, ¿no? Y claro, de paso sobre este reconocimiento que me tiene muy, muy, muy feliz, muy conmovido.
Oye, Ernesto, un escritor, un poeta, sin duda es un gran lector. De pronto, la otra versión de quien se dedica a la escritura, pues es el estudio, el análisis, la investigación, y de pronto se nos olvida que eso también es fundamental para quien se encuentra en el oficio de las letras. Esta publicación, Un acueducto infinitesimal, Ramón López Velarde en la Ciudad de México, 1912-1921, pues que da cuenta de estos últimos años que vive el poeta, un poeta que tristemente pierde la vida a los 33 años. Háblanos un poco de lo que de esa otra escritura que de pronto olvidamos, que es la que resulta de un estudio, de una investigación y de un análisis acucioso que, como fue este.
Pues mira, López Velarde es un poeta que desde muy pronto, la generación siguiente al jerezano procuró estudiarlo, ¿no? Identificó que en esa obra pues se abrían posibilidades a la tradición muy particular de la tradición de la poesía mexicana, pero también que estaban, ¿no?, frente a un mundo muy particular, labrado con imaginación, con destreza, con vértigo, con aventura, en el centro de esa encrucijada verbal que es la lengua castellana. Esa generación inmediata es la de los contemporáneos, la de los estridentistas, y así sucesivamente las generaciones de Taller, la generación de Pacheco, Said, hasta llegar a la mía, ¿no? Nos hemos demorado, ¿no?, en estudiar este portento, este milagro de la poesía y de la prosa, porque también estudiamos mucho al prosista López Velarde. Yo pues hice mi estación, la sigo haciendo, sigo demorándome felizmente en las obras velardeanas, y producto de esta curiosidad, de esta pasión, de esta devoción, utilizo una palabra muy querida por Ramón López Velarde, sigo maravillado, ¿no?, de estos libros, de este legado que nos deja Ramón López Velarde, justamente ahora sí, a 100 años de su ingreso al Salón de la Fama, a la inmortalidad, y bueno, coincide esta efeméride con la feliz noticia de encontrarme en una lista de amantes de la poesía de Ramón López Velarde. El premio lo constituye, lo da origen el Congreso del Estado Zacatecas con esa consigna, ¿no?, de reconocer ya sea un poeta por su obra o estudiosos de la poesía y de la prosa de Ramón López Velarde, o promotores culturales. Algunos personajes pues reúnen las tres facetas, y bueno, encontrarme ahí justamente este año tan significativo pues también doblemente acelera mi vértigo y mi emoción.
Efectivamente, no hace tanto compartíamos de nueva cuenta micrófonos para recordar y celebrar este centenario, que bueno, es doble. Por un lado, el aniversario luctuoso 100 de Ramón López Velarde, y también el aniversario 100 de la publicación de La Suave Patria, este emblemático poema de Velarde. ¿Podríamos recordar y compartir aquí en Polifónica, Ernesto, cómo fue tu primer acercamiento como lector a López Velarde, y luego de todo este tiempo que seguramente has ido y vuelto a sus páginas y que has producido material de investigación y análisis de su trabajo, ¿qué queda por descubrir? ¿Qué hay allí, no? Desde ese primer acercamiento y hoy, ¿cuáles son esas luces por ahí que ves titilantes en su trabajo?
Pues yo creo que el acercamiento por naturaleza, por el contexto mexicano, por los libros de texto gratuito, es la primaria. Mi lectura posiblemente de un poema que me sigue gustando, no sé si lo di a los 10, a los 11, a los 12 años, que se llama Tierra Mojada. Y claro, la condición de pieza declamatoria de la suave patria, seguramente que en unas fiestas del 15, del 16 de septiembre, pues escuché ese poema dicho con voz de tenor que imita el gajo, para decirlo con las propias palabras de Ramón López Velarde, y seguramente entendí el 2% de lo que se decía de ese poema. Pero estaba ahí la magia, ¿no? La magia verbal, la magia de la música, ciertas imágenes, ¿no? Entonces, eso como suerte de prehistoria literaria, pues se habrá de engarzar muchos años después, ya con una suerte de aceptación de esa fatalidad de dedicarte contra viento y marea a escribir poemas, a leer poemas, a comentar poemas. Y ya de cara a mis estudios de Laureano, si pedantemente los puedo llamar así, yo ubico el 2016, que escribo un artículo, de algún modo enlazo dos de mis intereses, las artes visuales y la literatura. Hago un ensayo que se publica en Confolio Universal, donde hablo de la portada de este primer libro de Ramón López Velarde, ilustrado por Saturnino Herrán, el alma gemela, el amigo espiritual de Ramón López Velarde. Entonces, de algún modo, ese fue el punto de arranque para luego, pues inmediatamente, ¿no?, ir sumando años en esa cuenta capitalina, en esa cuenta de Ramón López Velarde en la Ciudad de México, que son pues sus últimos 9 años, los años que definen la vida del poeta, que configuran, ¿no?, su pensamiento político, intelectual, estético, literario, y dará lugar a sus 2 libros publicados en vida y a sus 2 colecciones de libros póstumos.
Pues un camino largo para quien decida y tomar esta estafeta de un trabajo, el de López Velarde, pues en muchos sentidos inabarcable por su profundidad, por el deleite que produce su lectura. Ernesto, hablemos de este libro, de Un acueducto infinitesimal. Es una edición muy cuidada, bajo el sello Caligrama, un trabajo iconográfico de este periodo de 1912 a 1921. Háblanos de este libro, lo que significó su realización y lo que podemos encontrar como lectores en él.
Con mucho gusto, Verónica. Pues a mí se me antojaba que ese hipotético lector que recorriera las páginas de mi libro se sintiera un poco Ramón López Velarde, porque lo que intento es recrear, ¿no?, la atmósfera intelectual, literaria, el día a día de la capital del país en el momento más convulso del siglo XX que está teniendo el país. Ramón López Velarde estuvo allí con un bajo perfil, pero participó, ¿no?, de esa epopeya sangrienta llamada Revolución Mexicana. Entonces, año con año, el libro contexto, pero también en una suerte de contrapunto con la obra, con las colaboraciones periodísticas, con los poemas, con la vida amorosa, sentimental del poeta, importantísima en esa radiografía de identificar el pulso, la atención, la curiosidad, de nueva cuenta la devoción por el eterno femenino, muy presente en la lírica de López Velarde. Entonces, en la medida de mis posibilidades, ese era mi planteamiento, que el lector que se tomara el tiempo de leer una conducta infinitesimal en paralelo con los poemas de Ramón López Velarde, con las prosas de Ramón López Velarde, se sintiera en el ambiente velardiano, ¿no? En el ambiente de la segunda década del siglo XX en la Ciudad de México. No sé qué libro hace de pronto algunos saltos, por ejemplo, hace un salto a 1910 y ahí conjetura qué pasó con esa edición frustrada. La Sangre de Bote se iba a publicar originalmente en Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, grosso modo, las páginas, los ensayos, las notas de pie de página y todo este mundo visual de portadas de libros, de fotografías, de firmas, de paisajes citadinos, pues crean, ¿no? Esa ficción de época, esa suerte de túnel del tiempo para que de algún modo el lector atisbe, ¿no?, cómo era ese mundo de López Velarde mientras se enamoraba, mientras iba a trabajar a la Escuela Nacional Preparatoria, a la Secretaría de Gobierno, mientras cortejaba a Margarita Quijano, mientras se reponía de la ruptura con Margarita Quijano, la segunda musa de Ramón López Velarde.
Pues ahí están estas páginas que nos vuelven al pasado para hablar de la vigencia de un trabajo literario y de un personaje fundamental en nuestra historia y, bueno, y sin duda en las letras universales. Muchísimas gracias por esta conversación, Ernesto. Reiteramos la felicitación. Habrá ceremonia de entrega. La pandemia ya nos alcanza para eso. ¿Cómo será esa premiación?
Pues mira, lo van a hacer mixto, con todos los protocolos. Uh-huh. Arrancan las jornadas de Velardeanas el próximo martes, el día del cumpleaños de Ramón López Velarde, con la entrega de este premio, que será en el Teatro Hinojosa, en Jerez, en Zacatecas, con las autoridades del Estado, las autoridades municipales, y a partir de ahí, bueno, hasta el 19, que es la otra fecha, la fecha de la muerte de Ramón López Velarde, pues habrá conferencias, se estrenará un documental que TV Zacatecas produjo, programas de radio, hay publicaciones, carteles, programas de radio, con un control restringido y con todas las medidas sanitarias y la transmisión en vivo, por supuesto, ¿no? Eso llegó ya para
quedarse.
Entonces, ahí el seguimiento de los interesados, en el confort de su sillón más cómodo, podrán seguir, ¿no?, la interesante programación que ya circula en redes sociales.
Pues recibe una cálida y diamantina felicitación, disfruta mucho este premio. Muchos abrazos, Ernesto, y hasta pronto. Hasta muy pronto.
Gracias, Verónica. Muchos saludos a tu radio escuchas. Hasta pronto.
Nosotros continuamos en Polifónica. Tenemos más, mucho más. Quédese aquí con nosotros.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica y pues vamos con un poco más de música de Machito y su orquesta. Esto es Tintindeo. Continuamos aquí en vivo en Polifónica y pues continúan las buenas noticias respecto a proyectos que nacen aquí en nuestro estado. Me ha dado mucho gusto en esta semana dar cuenta de trabajos artísticos que tienen su origen aquí y que salen al mundo para empezar un proceso de comunicación estética, artística, con otros autores, con otras audiencias. Y bueno, es el caso de Malinche. Malinche, una identidad rota, es una dramaturgia escrita por el doctor Efraín Franco hace algunos ayeres, ahora nos platicará, que ahora pues llega a la pantalla como un cortometraje producido por el gobierno de la ciudad de Nueva York. Y pues tenemos aquí enlazado al doctor Efraín Franco, quien nos va a platicar justamente de este proyecto. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor?
Vero, ¿qué tal? Buenos días. Contento y atareado con esta producción de Malinche, una identidad rota.
¿Cuándo nace esta dramaturgia, esta historia, y cómo fue su viaje de pues el libreto teatral, la dramaturgia como tal, a la adaptación cinematográfica para que ahora cobre vida como un cortometraje?
Esto fue un proceso largo. A mediados de los 80 yo presenté como un proyecto de investigación al Centro de Estudios Sociocríticos de la Universidad, de donde recibí una beca para hacer una investigación histórico-cultural literaria y que me sirvió a la vez como tesis de licenciatura, que se llamó Malitzin Marina Malinche, diosa, puta, mujer. Posteriormente, tomando como base esos estudios que realicé durante algunos años sobre el personaje histórico, simbólico, literario y multifuncional, generé un texto dramático a mediados de los 90. Se estrenó en el Congreso del Estado, por allá por 1996, con la protagonía de Angélica Guerrero como Malinche y Jaime Suárez haciendo Hernán Cortés. Posterior a esto, y como vimos que hubo una respuesta positiva ante un personaje tan disímbolo, tan complejo, a principio del siglo XXI empezamos a trabajar para hacer un montaje con la compañía Mímesis de la Universidad de Guadalajara, allí de artes y humanidades, e integramos un equipo interdisciplinario con maestros y alumnos de la Escuela de Música, de la Escuela de Artes Plásticas, bueno, Departamento de Artes Escénicas, tanto de danza como de teatro, y generamos un proyecto pues escénico dirigido por el doctor Carlos Vázquez con una escenografía por demás interesante. Incorporamos también egresados de la universidad, como Isaac Borsegui, que nos generó toda una conceptualización de música de corte prehispánico. Vaya, se generó un espectáculo que hicimos unas temporadas cortas aquí en Guadalajara y en la Ciudad de México, y llevamos esa propuesta a España por allá por 2007-2008, con una respuesta por demás interesante. Posteriormente, en 2009, recorrimos América del Sur, tanto Bolivia, Ecuador, Argentina, etcétera, en donde también hubo una repercusión por demás interesante en los encuentros internacionales de teatro popular. Esta misma propuesta, este mismo texto, habrá que decir que la compañía de Querétaro lo montó profesionalmente e hizo una serie de temporadas en Querétaro y nos representó en Francia. Y habrá que mencionar que como texto dramático ha tenido cierta suerte, porque van 7 ediciones de la obra y está en ciernes una nueva publicación. Hace aproximadamente año y medio se dio la posibilidad de que en Nueva York se hiciera la producción, porque una egresada del CUAD, Universidad de Guadalajara, la maestra Maura Levaines, ella trabaja en Broadway. Cada 2 años el gobierno de Nueva York y Lucille Ferrer hacen una producción internacional con apoyos, con fondos, tanto de Nueva York como de esta organización, de esta fundación. El año 2018 fue para China, 2020 era para apoyar un producto, una propuesta que tuviera como tema la migración, y se centró la mirada en América Latina por la problemática que estamos enfrentando. Y pues La Malinche, una identidad rota, fue una de las propuestas que se presentó ante estos organismos. Fue seleccionada para ser apoyada, para ser producida como teatro, pero pues se atravesó la pandemia y los sindicatos de aquellas latitudes no autorizaron, los sindicatos de actores, de iluminadores y demás, no autorizaron la producción por obvias razones, pero sí dieron el visto bueno para que se produjera como película. Entonces se dieron a la tarea los organizadores, las autoridades de allá, a buscar más fondos, puesto que una producción cinematográfica pues es mucho más costosa. Y se inició pues la producción que terminó en su sentido pues de postproducción hace aproximadamente un mes. ¿Esto qué implicó? Bueno, pues hacer la traducción al inglés, hacer el guión. Para esto se hizo una convocatoria de directores con la idea de que fuera sobre todo una mujer la que dirigiera la película. La ganadora fue Florencia Cuenca, la hija de Enrique Cuenca, que es muy conocido como el Polivoz, una importante directora de teatro y de cine que reside en Nueva York. Ella fue la ganadora y se dedicó entonces a trabajar con un servidor el guión cinematográfico. Lo trabajamos y posteriormente se hizo el casting para actores y pues se integró un equipo pues internacional, actores de España, de México, de Estados Unidos, fueron los que abocados pues para ser dirigidos por Florencia Cuenca.
Y ya están, perdón, doctor, los resultados, digamos, ya están, ya podemos verlo en YouTube, tengo entendido.
El día 3 de junio fue el estreno, pero todo el mes de junio, es decir, hasta el día 30 de junio, está en la plataforma de YouTube. Puede cualquier persona ingresar, es gratuito. www.lortel.org.
Lortel.org, ajá.
Y pueden ingresar y pueden verla de carácter gratuito. Y pues a partir de eso hemos estado dando y vamos a seguir dando una serie de conferencias, de charlas para instituciones educativas y culturales, tanto de aquí como de Estados Unidos y de otras latitudes. Y el día de hoy Exactamente, vamos a brindar una charla, Malinche, una identidad rota, en el CUAD, que con sede allí vamos a estar en el CUAD. Va a ser virtual y todas las personas, por supuesto, que están invitados a que nos acompañen, porque voy a estar discurriendo sobre el personaje histórico, simbólico, es decir, la multiplicidad de funciones que se le han atribuido a este personaje vital en la historia y en la cultura de México. Hoy a las 5 de la tarde pueden ustedes contactarse por Facebook, es f@cuaf, así de fácil,
f@cuaf.
A partir de las 5 vamos a estar pues versando sobre Malinche, una identidad rota.
Pues yo le felicito, doctor, y invito a la gente a que participe de esta conferencia y sobre todo a que vea este corto, este trabajo fílmico. Muchas felicidades y muchas gracias por esta conversación.
Gracias, Vero. Un fuerte abrazo para ti y para todo el auditorio.
Gracias, hasta pronto. Nosotros nos vamos con una entrega más de Cronoscopio. Ahora nos trae a María Balancari, un personaje fundamental en la educación aquí en Jalisco.
Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Los números y las letras. María C. Bancalari. Atemajac de las Tablas, 1876, Guadalajara, 1954. En algún archivo de Guadalajara resguardan cierto documento que conserva los trazos con los que una mano escribió hace más de un siglo, con una tinta color sepia y con la suave y rítmica cadencia de otros tiempos. Después de cumplidos todos los requisitos, el jurado sinodal tuvo a bien declarar a la sustentante aprobada por unanimidad en la tesis, los exámenes orales y las lecciones de prueba. La sustentante no era otra que María C. Bancalari. Y este fino documento representa un episodio memorable de nuestra historia. Es el testimonio de una conquista inconmensurable, verificada exactamente el 24 de febrero de 1897, el acta de titulación de la primera mujer entre nosotros en obtener el título de profesora normalista superior. María Concepción Bancalari fue hija de un matrimonio de inmigrantes italianos que había huido de las calamidades de Europa para buscar mejores horizontes en las minas de Jalisco. María nació a finales de 1876 en Atemajac de las Tablas y desde muy chica mantuvo un enorme interés por las matemáticas. En los libros, un escape: literatura, ciencias, matemáticas. Leía todo lo que encontraba y fue mucho lo que halló. Porque no solo conversaba con los ojos con libros y manuales escritos en español, también aprendió italiano, francés e inglés. La lectura se convirtió en su brújula y su refugio, y por ello, su innovadora tesis está orientada a un sistema para enseñar a leer. Y es que ella enseñó a leer a muchos de los jaliscienses que tendrían alguna influencia sobre la historia política y cultural de la zona en la primera mitad del siglo XX. José Guadalupe Zuno, Sebastián Allende, Enrique Díaz de León, Enrique Toral Moreno. Bancalari conocía bien la fraternidad que existe entre las letras y los números. Y con la misma inteligencia que contagiaba el gusto por la lectura, fomentaba el pensamiento matemático en sus clases de aritmética, álgebra, cálculos mercantiles o economía política y social. Talentosa y audaz, María C. Bancalari ayudó a trazar un sendero para las mujeres de su época. Durante el primer cuarto del siglo XX, la enseñanza normalista fue una de las poquísimas opciones profesionales para las mujeres de una ciudad como Guadalajara, con algo más de 100.000 habitantes, aunque las profesoras siempre ganaron un salario inferior al de sus colegas varones. pionera y valiente, Pancalari se mantuvo firme durante sus años de estudiante. La mayoría de las mujeres que ingresaban a los estudios superiores abandonaban la escuela antes de terminarla y sin presentar exámenes. Los cursos iniciales de bordado, economía doméstica, higiene, arreglo de flores artificiales, Pancalari los completó con gramática castellana, antropología pedagógica, psicología experimental, lógica, moral, sociología, lengua nacional, geografía, cosmografía, historia universal, biología, física, meteorología, climatología, química, caligrafía, escritura a máquina, dibujo lineal, teneduría de libros, etc. Ingeniosa e innovadora, liberal en una ciudad tomada por la enseñanza católica, María C. Pancalari encabezó una revolución educativa desde los números y las letras.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez. Combinaciones fónicas sonoras.
Pues con este ritmo continuamos en vivo en Polifónica y me da mucho gusto recibir en los micrófonos a la doctora Talia Encorona Ojeda. Ella es especialista en arte de Jalisco y está aquí para conversar sobre, no solo sobre la exhibición que ahora está en el Museo Cabañas 1964, Orígenes de la colección Pueblo de Jalisco, sino de el sentido que guardan justamente estos acervos. Bienvenida, Talien, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Vero. Buenos días y buenos días también a toda la audiencia.
Talien, pues antes de entrar en materia respecto a esta exhibición en particular, me gustaría pues compartirle al auditorio la importancia que tienen justamente estos acervos. Un museo tiene un sentido, una misión social, que tiene que ver no solo con la exhibición y presentación de trabajos artísticos, sino también con adquirir, con darle valor, con preservar una serie de colecciones o piezas, pues que contribuyan justamente a salvaguardar y a el patrimonio cultural, ¿no? de un estado, en este caso pues el nuestro. Háblanos un poco de qué es una colección, claro, en los museos, cuál es su papel en lo general.
Sí, las colecciones en los museos regularmente se conforman, como ya lo mencionabas, por objetos artísticos y por piezas que dan cuenta no solamente de la historia, también los hay aquellos que dan cuenta de cuestiones etnográficas, antropológicas, incluso pues en los museos de ciencia tenemos otro tipo de elementos que se utilizan para igual dar una referencia en torno a la historia natural. Entonces, las colecciones y los museos prácticamente van de la mano. No, esto no implica necesariamente que un museo tenga una colección, pero, digamos, en sus orígenes, los museos se conforman justamente para rescatar una serie de objetos artísticos, de objetos culturales, que se encuentran en algún riesgo de deterioro o también de perderse, Tenemos el caso, por ejemplo, del Museo Regional de Guadalajara, cuya colección se conforma en los años de la Revolución, uh-huh, y que son Isca Farías y Jorge Enciso, como funcionarios que eran en ese momento de gobierno, quienes se dan a la tarea de hacer el rescate de todas las colecciones que hay en este museo, que es etnográfico, antropológico e histórico. Para el caso de los museos de arte, por ejemplo, es también una labor de recuperar piezas, de recuperar obras de arte que hablan de periodos históricos distintos o que tienen alguna relación con el lugar. Es el caso, por ejemplo, de la colección del pueblo de Jalisco. Originalmente no se llamó así, este nombre lo adquiere poco tiempo después de que se conforma, en el año de 1964. Fue un año muy importante porque ese año se dedicó a las artes de Jalisco. Se conmemoró el año de las artes plásticas de Jalisco. En ese momento estaban el gobernador Gil Preciado, uh-huh, pero ya venía gestándose un proyecto cultural desde con González Gallo, luego con Agustín Yáñez. Y esta colección, por ejemplo, nos habla no solamente de esas obras de arte, sino de un momento histórico en la ciudad donde se estaba conformando el primer núcleo cultural en Guadalajara. Es cuando se edifica en el 59 la Casa de la Cultura Jalisciense, cuando se hace el Teatro Experimental, cuando se empieza a armar esta área cultural en Guadalajara, donde pues se piensa como un espacio o como un área donde convergen las artes, ¿no? En ese tiempo se encontraba muy activa doña Carmen Marín en la promoción y difusión cultural. Ella viene de la familia Marín, tapatía, completamente tapatía, pero con una relación muy estrecha con la Ciudad de México y en particular pues con su hermana Lupe Marín, que estuvo casada con Diego Rivera. Entonces esto también explica cómo es que Carmen pues crea vínculos con los artistas y cómo hay una relación de amistad entre ellos. Y cómo ella también, como la primera directora del Museo de Arte Moderno, pues tiene un interés en que se logre la conformación de un acervo para su ciudad, para su estado, que es esta colección. Entonces ella pues habla con los artistas, negocia la venta y donación de obras, no en todos los casos lo logra. En esta colección hay piezas como Doctor Atl, Guerrero Galván, que solamente es una sola pieza. Hay otros casos donde sí se encuentran dos obras, donde se compra una obra y se dona, el artista dona otra de igual calidad, pero lo que sí logra ella es reunir a estas firmas, a estos autores que ya eran autores destacados para los años 60, Montenegro, Juan Soriano, mismo Guerrero Galván, Carlos Orozco Romero, que de hecho datan de una época, su trabajo data, digamos, de una época previa. Ellos inician, de hecho, cuando se estaba conformando el Museo Regional de Guadalajara, que se funda en 1918, y doña Carmen piensa esta colección para el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Guadalajara, que por cierto, pues ha sido un proyecto inconcluso a la fecha. Y es una paradoja porque pues es la colección sin museo, aunque actualmente la resguarda el Cabañas.
Oye, este panorama que nos presentas, tan acucioso de una ciudad que está justamente en el tránsito a la modernización. Pasan cosas interesantísimas en esos años en materia cultural y artística, y este conjunto cultural, este corredor de arte, de donde se encuentra pues el Teatro Experimental, la Casa de la Cultura, este pequeño museo, ¿no? Uh-huh. de antropología, de arqueología. ¿Qué ha pasado de esta primera gran adquisición y de este acervo sin museo? ¿Quién lo resguardó en primera instancia? Uh-huh. ¿Y cuáles fueron sus siguientes estancias hasta el día de hoy?
Sí. Bueno, primero, lo primero que ocurre es que doña Carmen hace la exposición llamada El Primer Salón de Pintura Contemporánea. Uh-huh. En esta exposición consigue las obras prestadas, todavía no se adquirían, y es un poco el sentido de esta exposición en el Cabañas, de los orígenes del pueblo de Jalisco, donde ella reúne alrededor de 46 piezas, uh-huh, y son las que se exhiben en la planta alta de la Casa de las Artesanías, porque no había un espacio, un museo dedicado a la colección. Doña Carmen, en ese casi esa misma semana, es verdad, que se inaugura el primer salón de pintura contemporánea, se va a Ciudad de México a inaugurar el Museo de Arte Moderno y ya se queda allá como su directora. Y la colección, o esa colección, queda en exhibición por un periodo de unos meses. Algunas piezas se devuelven a sus dueños y las piezas que sí se lograron negociar para que se quedaran en la colección quedan en el resguardo de la Casa de la Cultura. De hecho, hay una pieza un tanto polémica que es la de la muerte del conquistador, que es de González Camarena, que realmente es una obra que González Camarena hizo para la Casa de la Cultura. No es una obra para la colección, finalmente se quedó en la colección del pueblo de Jalisco y es el caso también de otras obras, justo como la de José Luis Figueroa, del Centro Bohemio, que se adquiere muchos años más tarde, alrededor de los años 90. Entonces, en el núcleo inicial tenemos estas 40 piezas de escultura y de pintura, 40-46. Luego, en el año de 1965, al año siguiente, y en el año de 1966, se convoca a dos concursos de pintura. Y ahí, por adquisición, ingresan otras obras. Ahí tenemos, por ejemplo, la de Javier Arévalo, de Eco, la de Héctor Navarro, que está actualmente exhibida en la exposición Abstracciones, de ahí mismo del Cabañas. Y estos premios por adquisición, que los primeros lugares, se quedan en la colección. Posteriormente, en los años 70, se hacen otras compras. Ya las siguientes compras vienen hasta mediados de los 80, cuando se renueva o vuelve a haber, digamos, un aire fresco para hacer un museo de arte moderno en Guadalajara, cuando ya se conforma el DBA, que era el Departamento de Bellas Artes. Lo antecedió el Instituto Jalisciense de Bellas Artes, que es el instituto que convoca los concursos. Y cuando ya se establecen las oficinas del DBA en el exconvento, Marta González, Hernández Allende, junto con Abelino Sordo, retoman esta idea de, pues vamos viendo, ¿no?, a ver cómo se, qué se puede hacer por este museo. Finalmente tampoco cuaja el proyecto. El gobernador Álvarez del Castillo fue una persona que pudo ser clave para esta conformación, no se logra. En los años 90, tardío, se adquieren estas piezas que te mencionaba de José Luis Figueroa y un par más que ahora no recuerdo, pero bueno, vaya. A lo que vamos es que se han ido agregando obras hasta la última compra que se hizo en 2016 con las piezas, pues, de artistas que ya tenían el renombre que en su momento tuvieron los primeros artistas que conformaron la colección. Ahí tenemos, por caso, pues, a los que conocemos hoy día, ¿no? Está Benito Zamora, Paul Nevin, Antonio Ramírez, que creo que Antonio la donó, fue el único que no vendió la obra, y algunos artistas contemporáneos como José Dávila y Jorge Méndez Blake, que también ingresan a esta colección.
Pues este recorrido nos lleva a comprometerte, Talien, de que vuelvas para darle continuidad, porque me parece no solo interesante, sino relevante hablar sobre esta colección, sobre su presencia, y pues invitar a la gente a que vaya al Cabañas a disfrutar de ese momento inaugural que ya nos dibujó muy bien Talien al aire, y pues eso. Muchas gracias por acompañarnos Muchas esta gracias. Mañana, Talien, y pues eso, te comprometo a que regreses Encantada. Pronto a recuperar esta conversación sobre el patrimonio y sobre la conservación de estos trabajos artísticos que dan cuenta de una parte de lo que se hace en nuestro estado. Pues muchas gracias por su sintonía, recuerde, Polifónica ha vuelto a las 9 de la mañana y ha vuelto de lunes a viernes. De nueva cuenta estaré el viernes con ustedes, así que madrugue otra vez para encender la radio o conectarse vía internet. Yo soy Verónica López García y agradezco como siempre su presencia del otro lado. Le invito a que descargue nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. Que tenga un excelente jueves. Thank you.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.